Bueno, ¿cómo venimos con la economía provincial, que es un tema, digamos, de todos los días, ¿no? Para ver cómo va Santa Cruz, más que nada, y la posibilidad de crecer y mejorar la situación de todos.
Bueno, mira, la situación sigue compleja, como viene el país en este sentido. Uh-huh. El nivel de baja de actividad repercute mucho más fuerte de lo que la gente se piensa también en los recursos provinciales. No te olvides que cerca del 70% de los recursos provinciales tienen que ver directamente con el nivel de actividad. Es decir, copa fundamentalmente por IVA y recursos propios por ingresos brutos. Con lo cual, cada vez que el nivel de actividad, cuando se habla del nivel de actividad, de que cayó el PBI o que cayó el consumo y demás, la repercusión es importante. Lamentablemente, encima en este caso la baja, ¿no? Por supuesto. Así que, nada, trabajando con distintas herramientas de muy corto plazo, de mediano, de corto plazo, de mediano y de largo plazo, que estamos gestionando, hemos logrado acordar buenas paritarias, si bien no resuelven todas las cuestiones de fondo. Si uno mira un poquitito para atrás los últimos 2 años y mira el conjunto de lo que se ha podido avanzar, ha sido muchísimo. Sin embargo, es cierto que este año tuvimos que disminuir un poco ese acuerdo y porque si bien hubo mayores reclamos por parte de los gremios y es entendible, sabemos que es así, por ahí tantos años o décadas de con sueldos relativamente bajos en un contexto como el actual, si bien hicimos muchísimo esfuerzo y se cerraron los años anteriores muy altas paritarias, en un contexto actual el impacto termina no viéndose tan reflejado, o por ahí el año pasado sí, y se fue deteriorando nuevamente. Somos conscientes de la situación, por supuesto, que es mala. A nivel país, a nivel provincia, es complicada. Sin embargo, nosotros con estas herramientas que estamos trabajando tenemos expectativas de poder terminar el año y arrancar el próximo año un poquito mejor. Obviamente dependemos, como siempre, de variables que muchas veces las decisiones que actúan sobre esas variables no son decisiones provinciales, suelen ser decisiones nacionales.
Ministro, vamos a hablar de estas herramientas y que tiene que ver esto con esta ley de fortalecimiento, pero como para terminar con el tema paritarias, sí. Digamos, en cada una de las paritarias que se ha cerrado con los diferentes gremios, se habla de volver a encontrarnos y volver a hablar de paritarias en octubre. ¿Se está en condiciones de volver en octubre fehacientemente a hablar y digamos, tener algún tipo de número? Más allá de las herramientas en las que está trabajando el gobierno.
Bien, es que mucho depende de las herramientas. Okay. Justamente, nosotros tal cual nos comprometimos y siempre cumplimos las actas paritarias. A veces hay cuestiones, tal vez no salariales, pero sí laborales, que tardan un poquito, los procesos, escalas, escalafones, convenios, pase a planta, bueno, hay distintas cuestiones que están en las actas paritarias, que llevan un proceso administrativo, inclusive donde la gente también tiene que proveer su propia documentación. Bueno, este proceso es, como te diría, casi permanente. Ahora, hablando de lo salarial, sí nos comprometimos en octubre no a reunirnos, sino a abrir paritarias con la intención de, de acuerdo a cómo transitemos estos 2 meses, poder acercar o mejorar la situación de los y las empleadas de la provincia. De hecho, yo siempre lo repito y me parece importante, siempre me refiero al mandato al primer mandato de Claudio. Cada vez que del diciembre del 2023 para acá hubo liquidez, la prioridad fue fortalecer el empleo. El empleo y los salarios, por supuesto. Entendiendo que se venía un marco nacional de restricción en pesos, y tal cual se está viviendo, bueno, tratar de fortalecer. Hay varias cuestiones que han complicado esta situación, que tiene que ver con la salida de YPF, paralización de represas que ya venía del 2023, y algunas otras situaciones desfavorables, la paralización de la obra pública, por supuesto. Bueno, sin embargo, nosotros estamos haciendo obra pública con lo poco que tenemos y lo que podemos. Nos dedicamos a fortalecer el tema de obra pública dentro de las posibilidades de la provincia, pero, insisto, si uno mira cómo arrancaron los salarios, si uno mira cómo arrancaron los precios relativos, si uno mira cómo arrancaban las regalías, allá cuando inicia Claudio, lo que no se resolvió en décadas, en 2 años no lo vas a resolver. Y hay un ejemplo clarísimo que tiene que ver con represas, por ejemplo. No solo que en el 23 se paralizaron, y eso generó 2.500 puestos de pérdida, perdón, de puestos de trabajo, sino que remontar eso en este contexto con el gobierno nacional, con ciertas líneas que tiene o pensamiento, con un crédito de China y toda esta cuestión, obviamente se hizo más complejo. Más allá de esto, venimos en conversaciones permanentes para poder aumentar el ritmo de las represas. Así que esperemos tener novedades pronto, y esto a su vez va a ayudar a levantar los recursos de la provincia.
Muy bien.
Bien. Habló de primer mandato.
Sí.
¿No? Se está hablando mucho de esto de la reelección, ¿no? Pero yo pienso también en Nación, ¿no? ¿Qué panorama ven ustedes en una reelección de Milei, por ejemplo, o en otro escenario nacional? Después nos metemos, obviamente, con provincia, ¿no? Pero, ¿qué mirada tienen ustedes con respecto a lo que será la elección a nivel nacional del año que viene?
La verdad que sí, es algo misterioso aún. Y hay dos o tres cosas que para mí definen esta cuestión medio incierta. Por un lado, tiene que ver con la clara caída de la imagen de Milei. Hay un dato importante, hubo una reunión del PJ, digamos, donde se volvieron a juntar varios referentes, pero no hay el tema del PRO, que está, sí, creo que amagando que sí que no, por lo poquito que puedo ver, y yo no soy el más entendido en este tema. Y vuelvo a un tema que mencionaba recién, el tema de las elecciones en Estados Unidos. Digo, eso también va a definir un panorama. Yo recuerdo que el año pasado, previo a las elecciones de medio término, hubo un mensaje muy claro del gobierno de Estados Unidos diciendo si gana hay apoyo y si no, no. Digo, bueno, esto también condiciona. Con lo cual, en mi pensamiento particular, yo creo que ha pasado fin de año, hasta antes de fin de año, los primeros meses del año que viene, no sé si vamos a tener un panorama más claro.
Bien, ahora sí nos metemos en provincia. Se viene hablando mucho, incluso usted también lo puso ya como una reelección, ¿no? Ya definido, ¿no?
Sí, sí.
Lo hablábamos de casualidad, lo hablábamos hoy a la mañana cuando estábamos llegando a la radio, del panorama, ¿no? En una reelección del gobernador Claudio Videla en este caso, ¿no? Que ya habría un panorama totalmente distinto. Usted hablaba de lo que se viene trabajando y lo que queda por trabajar también, ¿no? Siempre que hay un cambio de mandato, por ejemplo, si fuera otro el gobernador, estaríamos hablando de otro panorama y un volver a empezar. Vamos a suponer que ya está hecha la reelección, ya es nuevamente gobernador. ¿Cómo retomaría usted si seguiría siendo ministro de Economía?
Bien, si así se dice, entiendo que sí. No sé si yo ministro, sí entiendo que es Claudio reelecto.
Claro.
No. Mirá, ahí justamente creo que este año se ha dado desde el oficialismo, desde ser como poder ejecutivo. No es lo mismo un partido, obviamente, en campaña o sin estar con la responsabilidad de gestionar, a ser el principal responsable. El contexto y la situación que se ha vivido a nivel, yo hablo a nivel por ahí económico, financiero y también socioeconómico, por supuesto, es un contexto bastante bravo. Si uno mira las variables, viste cuando te dicen que la macro está ordenada o se va ordenando la macro, bueno, obviamente que la macro depende mucho de factores micro. No es casualidad que el dólar o el riesgo país, todo tiene que ver un poco con, no sé si con todo, pero con algunas cuestiones micro. No es lo mismo que vos bajes la inflación a un costo de un altísimo desempleo, bueno, o el nivel, el costo laboral, lo que le llaman costo laboral, la fuerza de trabajo. Ahí hay lo que quiero explicar es el transitar de este primer gobierno, mandato de Claudio, tuvo situaciones de contexto que no sé hace cuántos años no se veían. Muchos años, te diría. No es lo mismo gestionar con obra pública, con plata que viene de Nación, con gestionar con mayor asistencia, si querés, o mayor facilidad al acceso a la asistencia. Te pongo un ejemplo. Había adelantos de copa del 2015, 16, 17, 18, que se conformaron en un bono de consolidación de deuda a 10 años que estamos pagando. Esas facilidades y esa profundidad y esa distancia en los créditos hoy no está, excepto que sea en dólares. Por eso, disculpen que a veces uno es reiterativo, pero vuelvo al tema del proyecto de inversión.
Ley de fortalecimiento.
Ley de fortalecimiento, hemos perdido, al menos hasta ahora, una oportunidad histórica.
¿El hecho de no aprobarla en este tiempo que pasó, ministro?
Mira, el daño no lo podemos medir, creo que nadie es consciente del daño que se ha provocado, porque ese daño no solo se ve hoy o el mes que viene, se va a ver muchos años si no se logra algo así. Uh-huh. La provincia, así como está, no es viable. Digo, el déficit de las empresas del Estado, que no es casual, más allá de los errores propios que pueden existir, por supuesto, hace muchos años que viene muy mal. Digo, servicios públicos, ¿no? Corregir es cuesta mucho, pero además hay una decisión de no trasladar los aumentos de CAMMESA directamente al usuario, si no, pagarían 3-4 veces más la factura. Uh-huh. Esa decisión tiene un costo, ese costo hoy representa entre 12 y 14 mil millones de pesos por mes. Si a esto le sumas, por ejemplo, el déficit de la caja de previsión y también de la caja de servicios, es mucho más todavía. Con lo cual, esa medida, cuando vos decís cómo retomarías, vuelvo a tu pregunta anterior. Primero, no hay muchas. Las salidas es o bajas mucho el gasto o incrementas mucho los recursos. Bueno, lo lógico es no ir a los extremos y tratar de, sin dañar a nadie, ver cómo mejoramos esto. La ley de fortalecimiento, donde estaban 83 proyectos, imagínense el efecto de inyectar en la provincia de Santa Cruz 900 mil millones de pesos en el término de 2 o 3 años, donde eso podría haber arrancado en el mes de septiembre, el mes que viene.
Claro.
El impacto de esto en empleo, en recursos, hubiese sido enorme.
Positivo.
Uh-huh. Y muy positivo. De hecho, vos terminando una línea de tendido, tenés Manantial Espejo, donde se fue Triton en Gregores,
sí,
que serían regalías que no venimos cobrando ya hace años. Y es algo que se sumaría automáticamente, casi automáticamente. Fue una empresa que quedó en operación, si querés, paralizada, pero en operación. Por eso es que el daño de lo que se ha provocado es enorme y va a ser grande. Excepto que logremos...
Ahí va, claro.
Bueno, perdón. Logremos que realmente tomen conciencia y dejemos las mezquindades, si querés, o cuestiones personales y demás, y pensemos en Santa Cruz. No hay otra salida. Hicimos reuniones con todos los intendentes, con los secretarios de Hacienda, con diputados, con concejales. Nos hemos reunido con todos. Todos, digo todos. Y lo he hecho personalmente. Junto con Belén, la ministra de Gobierno. Y también los equipos técnicos, por supuesto. Siempre en esas charlas, el 70-80% de la charla, íbamos a la ley de fortalecimiento. Porque al no haber otra salida que se visualice como posible, realmente factible, en el corto plazo, no hay muchas más alternativas. Y más en este contexto. Con lo cual, en el segundo mandato de Claudio, vamos a definir herramientas. Hay que ver ese contexto, ese momento. Hay que ver cómo está la famosa macro.
Claro.
Pero claramente va por lado de la producción, va por lado del trabajo, va por lado de la educación. No cabe la más mínima duda. Ahora, para eso necesitas inversión. Bien. Inversión pública y privada, de ambas. Para que haya inversión privada, tenés que generar condiciones para que las empresas vengan. Es muy lindo decir, sí, tenemos recursos. Sí, ok, pero si esos recursos vos a cualquier empresa le incrementás por 10 el costo de generación de energía, dejás de ser tentador, si querés, como territorio para y hasta cuestiones logísticas complejas, puertos y demás.
Sí.
No vas a poder traer empresas. Raramente vengo a una empresa, excepto que ocurra algún evento extraordinario.
El gobernador habla de un plan B y un plan C. Si esta ley de fortalecimiento así en dólares no sale.
Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente también con el sector privado, articuladamente, para lograr, por un lado, distinto tipo de visión de aportes que no tengan que ver muchas veces con dinero, sino con especies o con ayudar a poder generar ciertos proyectos. Y estamos también trabajando en una emisión de bonos en pesos. El problema de los bonos en pesos, que fue explicado en la Cámara en su momento, es que no van a ser más de 18 meses con suerte, 24 meses no creo, habría que ver, porque esto es una licitación que va al mercado, ¿no? Pero es más caro, no tenés plazo de gracia, lo que te da es un poco de aire de meses, simplemente. Con lo cual, insisto, y retomo un poquito la idea de la ley de fortalecimiento de inversiones estratégicas, es una pena no haber entendido el alcance y la dimensión. de lo positivo y lo negativo.
Sí.
Y riesgos existen siempre. Si vos te endeudás en pesos, el riesgo también está, porque la tasa es variable. Y si se dispara el dólar, se dispara el peso. O sea, se dispara, perdón, las tasas en peso, bueno. Y la inflación, o sea que... técnicamente no viene mucho.
El riesgo siempre existe.
Sí, sí, por supuesto.
Pero el tema es tomar la decisión.
¿No? Nah, nosotros tenemos recursos en dólares o valuados en dólares que van ingresando al tipo de cambio, con lo cual el repago de esta situación estaba totalmente
asegurada.
Mira, en esos 10 años nosotros, vos, por ejemplo, recaudamos aproximadamente 330 millones de dólares por año. En 10 años son 3.300 y tal vez un poco más, pero ponele 3.300 para ser prudentes. Nosotros estábamos pidiendo autorización para 600. A empezar a pagar de acá a 4, en realidad a 5 años, porque vos tenés 4 de gracia y comenzás a pagar en el quinto.
Claro.
¿Cómo defender el no? Es, yo no lo entiendo.
No afecta a nadie en realidad, ¿no? Eso es un poco. Casi todo.
No hay más tiempo, ministro, ¿no? No digo de programa, ni digo.
Está bien entendido el programa. Ahora, ya te digo, por ejemplo, hay que ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Yo no creo que en noviembre, que cuando
eso nos estaba diciendo el ministro, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Que eso es una. Uno dice, ¿qué tendrá que ver las elecciones? Pero explíquelo.
Bueno, gracias. Los grandes inversores para este tipo de bonos y hasta de créditos. Están en Europa o en Estados Unidos, esos capitales. Bueno, ante una elección de semejante envergadura como la del presidente de Estados Unidos, noviembre no va a ser un mes, si querés, viable para lograr un buen resultado en inversores que quieran invertir en Argentina. Esto obviamente que complica y retrasaría aún más lo que ya se retrasó. Porque cuando vos estás autorizado, ahí tenés entre 2 y 3 meses para que los estudios locales, extranjeros, estudios jurídicos,
claro,
armen los prospectos, validen,
seguriten. No es que salen una semana, 48 horas.
No,
claro.
Imagínate que nosotros tenemos contratada una calificadora de riesgo, viene de aquella consolidación de bonos que les contaba hoy, pero hay que sumar una calificadora internacional, si no dos. Depende lo creíble que sea o no la provincia. Claro. Porque también uno tiene que, una vez autorizado, salir a buscar esos fondos y convencer a los posibles inversores de que es una provincia segura, que tiene seguridad jurídica, que va a pagar lo que dice que va a pagar.
¿Eso cómo lo
y que lo va a invertir en lo que dice que lo va a invertir?
¿Cómo lo demuestra la provincia, ministro?
Bueno, tenés, en cuanto a lo que son más bien datos duros, hay, como te decía, calificadores de riesgo, siempre más de una. Después tenés validación por parte de los estudios jurídicos. Porque ahí, cuando vos salís a emitir así o a tomar un crédito internacional, no olvidemos que terminan siendo reservas del Estado Nacional. Bueno. Si bien, porque los dólares no entran a las provincias, los dólares quedan en el Banco Central. Entonces, termina siendo deuda soberana. Con lo cual, este proceso es auditado por calificadores de riesgo, por bancos, por el Estado Nacional, por el Banco Central, por el Ministerio de Interior, por el Ministerio de Economía de Nación. Así que el proceso es complejo, por supuesto, y por eso lleva el tiempo que lleva.
Bien, con respecto, bueno, básicamente la última consulta, bueno, ¿cómo viene con el tema de salarios? Que usted indicó que, bueno, no hay situaciones de riesgo, ¿no? En este caso, en todo lo que hace referencia a los sueldos provinciales, y también esta disputa que se da también con, principalmente, el municipio local, ¿no? Con el intendente Pablo Grasso.
Mira, nosotros, la verdad que ahí nos llevamos una sorpresa con los números de la intendencia.
Claro.
Porque hemos visto, por los papeles que ellos mismos presentaron, nosotros veíamos una parte de esa foto, hay una parte que no la veíamos. Bueno, a raíz de las reuniones que fueron positivas y hemos conversado un montón, y ya digo, hemos conversado en profundidad.
Porque hablaron, disculpe, hablaron con Diego Robles, hablaron con Sara Delgado, o sea, no es que...
Con Pablo también.
¿Con Pablo también?
Sí, yo me reuní con Pablo también.
Sí, porque ellos dicen como que desconocen un poco el tema de que se han reunido
con ustedes, ¿no? Creo que una de las primeras reuniones fue con Grasso, ¿no?
La primera fue con Grasso y la segunda fue con Diego y con Sara, tal cual, claro. Exactamente. Es más, la segunda hubo un problema de un horario, y vinieron a las 8 de la mañana y al final nos juntamos a las 2, 3 de la tarde. Y nada, quedó expuesta la realidad. Y la realidad es que, mirá vos, la provincia casi que no llega a pagar sueldos. Y sin embargo el municipio paga sueldo con la mitad de los recursos.
Claro.
Entonces,
dinero tiene.
Hay plata para la caja. Había un texto en las redes el día que fueron a la Cámara de Diputados donde planteaban que se les quitarían recursos y mencionaban 4 ítems, no uno. Mencionaban sueldos, mencionaban obra pública, mencionaban políticas públicas y mencionaban funcionamiento. Es decir, que no es que si vos hacemos cumplir, además haríamos cumplir la ley, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ver cómo articulamos esa cuestión. No es que no paga sueldo, digo, no es que ellos con los ingresos pagan sueldos, y vos, que es el caso de Caletolía, Caletolía no llega para los sueldos.
No llega.
Tiene casi la misma cantidad de empleados y la mitad de los recursos fiscales. Listo. Y no es de ahora, viene de hace muchísimos años.
Pero antes lo ayudaba de forma, digamos, externa, por decirlo de alguna manera, el propio gobierno anterior, ¿no? Es decir, le mandaba aportes extras.
Claro.
¿No? Cosa que ahora no se puede hacer.
Nosotros, no, hay una parte que si le mandamos no nos queda otra. No, porque sí, si claro. No le decisionen, hay 2.000 personas, 2.000 familias que ayuda, se quedan sin trabajo.
Una ayuda financiera.
Entonces, económica. Lamentablemente, cuando se quejan de que cuánto se le da Caleta, cuánto se le da Gallego y demás,
sí.
Bueno, Caleta no llega para los sueldos y ellos sí. Entonces, digo, en el concepto de que la gente es importante, de que tenemos que tener cuidado con la familia, de que ya tenemos una situación en extremo compleja con respecto al desempleo, el retiro de IPF ha sido muy, muy complejo también, y a las claras están las consecuencias, a la vista, perdón. Es una decisión que no es momento de poder ni siquiera pensar en alguna alternativa, claramente. Digo, hay que generar condiciones también para que la gente pueda obtener empleo, ¿no?
Totalmente.
Así que, lamentablemente, esas situaciones las vemos. Nosotros estamos analizando y mirando fuertemente los municipios que sí pueden, que tienen algo de margen. Con todos nos hemos también planteado el tema del pago de la caja de servicios sociales, que de eso no se habla.
O caja no de servicio.
Caja de servicios sociales, porque nosotros un medicamento de 100 millones de pesos lo tenemos que pagar. Un avión sanitario que sale 40, 50 millones de pesos lo tenemos que pagar. No podemos decir, no, para que estoy discutiendo con Pablo, con Diego, con un municipio, con, no sé, con Darío, con quien sea. ¿No? Así que ahí también nosotros le pedimos un esfuerzo importante. Y acá hay un tema, también hay otro tema fundamental. Una cosa son los aportes patronales y otra cosa es lo que vos le sacás del recibo de sueldo a la gente. Esos recursos, esa plata, no es del municipio, no es de la provincia. Esa plata es de las cajas. En el caso de la caja de previsión, es de los jubilados. Y en el caso de la caja de servicios, es de los afiliados. Bueno, sobre esa responsabilidad hay que trabajar. Nosotros, además, estamos trabajando, yo la semana pasada estuve en la Comisión Federal de Impuestos y en la Comisión Federal de Responsabilidad Fiscal, sobre la cual la provincia también tiene un montón de obligaciones que cumplir. No es solo lo que sucede acá, sino que a nivel nacional nosotros tenemos que dar un montón de explicaciones e informaciones y rendir cuentas, dada la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue hecha hace varios años también, no es de ahora. Bueno, también, para veces obtener una herramienta a muy corto plazo, un adelanto de copa, por ejemplo, que muy nombrado, te exigen cumplimiento un montón de parámetros, hoy y antes, porque lo dice la ley. Bueno, entonces el panorama, cuando uno habla con los municipios, se le dice, che, transparentemos la información, mostremos que ustedes acompañan la transparencia, la publicación, no es un capricho ni un eslogan ni para discutir con alguien. Uh-huh. Hay cuestiones legales atrás
que hay que cumplir.
Y tenemos que fortalecer en la provincia el apego a las normas.
Ahí en este caso, entonces, el gremio, en el caso del gremio municipal, debería exigirle al municipio, a la intendencia, que haga los aportes, ¿no? No estar, digamos, al lado de la patronal hoy pidiendo lo mismo, ¿no? Porque en realidad es el que tiene que cumplir con tanto la provincia y con eso mismo, porque ellos van a querer jubilarse, van a querer ser también tener el remedio comprado o pagado, en este caso, ¿no? O sea,
tal cual, y si necesitan viajar con un acompañante, de las pocas obras sociales en el país que tiene semejante cobertura, muchísimo más que las privadas, incluso que las prepagas.
Sí.
A mí me queda una pregunta, dice María, no sé si está bien formulada, pero dice, ¿cuánto perdió la provincia de ingreso nacional en comparación con el gobierno anterior, digamos, con la gestión anterior en la provincia?
Bueno, esa pregunta tiene dos partes, la respuesta tendría dos partes. Tenés que pensar, o tres. Por un lado, tenés que pensar en cuánta plata perdió respecto a ATP. Es decir, aporte del Tesoro, ATN, perdón. Ese. Aporte del Tesoro Nacional. Después tenés otro rubro que es cuánto perdió en obra pública. Y después tenés otro problema que es cuánto perdió en copa. Para que sea comparable, habría que fijar un periodo, un año base, y habría que fijar una moneda, o hacer el valor constante del peso, digamos, ¿no? Si no, el dato que ya te tire va a ser inentendible muchas veces. Pero para que te des una idea, nosotros deberíamos estar recaudando...
Perdió.
Sí, por supuesto, y muchísimo. A ver, en obra pública... Vamos a hacer... Te voy a dar un ejemplo para ver si logro ser lo más claro y técnico posible. O lo más... Sí, entendible posible. Si nosotros pensamos en la ley de endeudamiento de inversiones estratégicas, eso eran 900 mil millones de pesos. ¿Sí? Eso es obra pública. Supongamos que eran 4 años. Es decir, si lo divides por 4 son 200... Pone 250 mil millones de pesos. Eso solo en obra pública. Nosotros, el tema del dólar también, ¿qué es lo que pasa? El dólar, si hoy estuviese en 1.600 o 1.700, como algunos estiman a fin de año, 1.600 y pico, los recursos valuados en dólares, es decir, regalías nuestras, tendrían que ser 20.000 millones más por mes. 20.000 por 12 son 2.40. Si mirás el déficit del presupuesto más las paritarias otorgadas, estás hablando de cerca de los 450 mil millones que yo te decía y se acerca a los 500 mil millones. ¿Para qué? Dar una idea comparable, porque si no, claro, es difícil. No es difícil, el dato está, digo, para que sea la respuesta sea comprensible, lo más comprensible, lo más claro posible.
Muy bien. Ministro, le agradecemos muchísimo su visita, muy amable y muy gentil por contestar las preguntas.
Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando podamos coordinar, no hay ningún problema, y gracias por la posibilidad de poder conversar con ustedes y un poco con la audiencia también.
Muchas gracias.
Le agradecemos, muy amable.
Gracias. Gentil.